Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Habitualmente los viernes pues os contamos que ya llega el fin de semana, que hay que esperar al partido de la Unión Deportiva Almería. Pues eso lo diremos el próximo lunes, porque hasta el lunes a las 8:30 de la tarde no juega el conjunto rojo y blanco de Rubí para intentar romper esa racha de 4 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. 2 empates en casa, 2 derrotas a domicilio. Es cierto que también hay que añadir el último partido en casa de 2024 ante el Cádiz, que también acabó en empate. Así que los aficionados rojiblancos llevan, dando la Copa del Rey, 3 partidos consecutivos sin ver ganar a su equipo. Es cierto que tampoco lo han visto perder en el U de Almería Stadium, pero 3 partidos que han acabado en empate, los 3 últimos jugados por la Unión Deportiva Almería. Una Unión Deportiva Almería que hace unas pocas jornadas estaba como líder de la competición, segundo era el Elche, los 2 equipos que se enfrentan el lunes a las 8:30 de la tarde. 2 equipos que ahora mismo jugarían una de las semifinales del playoff por el ascenso a la primera división, porque el Elche está tercero, el Almería que está sexto clasificado, una clasificación que comanda el Racing de Santander a pesar de la derrota de la última jornada, y segundo es el Huesca. Huesca y precisamente Elche, los 2 únicos equipos de los 8 primeros clasificados, los que se van a jugar si no ocurre algo muy extraordinario en el último tercio de competición, los 8 equipos que salen a jugar las 2 plazas de ascenso directo y las otras 4 de playoff por el ascenso. Pues solamente Huesca y Elche de esos 8 equipos consiguieron la victoria en la última jornada. Porque habla de la extraordinaria igualdad, como lo ha reconocido Eder Sarabia, el técnico del Elche, el rival de la Unión Deportiva Almería, que ha hablado este mediodía en tierras ilicitanas y que ha reconocido pues esa extraordinaria igualdad que hay en la competición y que nadie se va a escapar.
Al final esto le pasa a todos los equipos, o sea, el Oviedo el otro día creo que la mayoría hubiésemos dicho que le iba a ganar al Eldense porque tiene una oportunidad espectacular de ponerse ahí en ascenso directo, creo, lo mismo que la semana anterior el Levante al Racing de Ferrol y lo que dices tú, y ahora mismo el Almería que hace unas semanas parecía que se salía de la tabla pues lleva 4 jornadas sin ganar.
Pues eso, que lleva 4 jornadas la Unión Deportiva Almería sin ganar. El que sí gana es el filial de la Unión Deportiva Almería, que este fin de semana, el domingo a las 11:30 de la mañana, se mide ni más ni menos que a la Unión Atlético, es decir, el líder del grupo cuarto de la segunda red. Separados tan solo por 4 puntos, la Unión Atlético que recibe al cuarto clasificado, que es el filial de la Unión Deportiva Almería. A partir nada de 1 minuto y medio en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería, os vamos a repasar todos los horarios de este próximo fin de semana con los partidos de los nuestros. Por ejemplo, Unicaja Costa Almería, después de ganarle la pasada jornada a Soria, que es segundo clasificado, por 3-2 en el pabellón Moisés Ruiz, tiene que visitar la cancha de Manacor, el conjunto de voleibol, antes de que la próxima semana se dispute la Copa del Rey de voleibol. Hablaremos también, como no, analizaremos el partido de la Unión Deportiva Almería contra el Elche. No escucharemos declaraciones de Rubi porque habla mañana el técnico de la Unión Deportiva Almería. Sí escucharemos a Eder Sarabia y, como no, como cada previa, analizaremos todo el partido y también la jornada con nuestro compañero Michael para, con su análisis, desmenuzar todo lo que puede aportar el Elche, el partido ante el conjunto ilicitano para la Unión Deportiva Almería. Escucharemos también la previa de los partidos de otros equipos almerienses para siempre, como cada viernes, terminar con esa recomendación literaria que nos hace Victoria Ferdi. Todo esto y mucho más en unos segundos en el 97.1 y en cualquier plataforma en internet.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres. 3 de la tarde, 30 minutos. Enseguida, tras recordaros lo que es noticia en el partidazo, entramos en materia.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Se ha puesto en contacto con Daniela para pedir disculpas o con el español de manera directa?
No, había una imagen de Mapi León que el Barça ha eliminado de sus redes.
Es que lo que denuncia Daniela es una agresión, que le hace un flaco favor al fútbol femenino, se equivoca por no pedir perdón.
Lanza una foto de Mapi León celebrando la victoria de ayer y al cabo de una hora, cuando esto empieza a hacerse viral,
después del,
sobre todo la queja del español, sí, elimina ese tuit.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Nosotros no nos vamos ni renunciamos absolutamente a nada, pero sí te avisamos y te anunciamos todos los horarios de este fin de semana. Por ejemplo, en la Liga Permoción, hasta que llegue el partido el lunes a las 8:30 entre el Almería y el Elche, el resto de la jornada que comienza a la 27 esta noche a las 8:30, un partido con uno de los equipos que está en la parte más alta de la clasificación contra otro equipo que está en la parte más baja de la tabla, el Mirandés, que recibe al Racing de Ferrol. Para mañana a las 2 de la tarde, el Castellón se mide al Eibar a las 4:15, el Cartagena recibe al Málaga. El líder, el Racing de Santander, juega mañana a las 6:30 recibiendo al Cádiz a las 9 de la noche, hora peninsular española. El Córdoba visita el Heliodoro Rodríguez López para medirse al Tenerife. A las 2 de la tarde del domingo, Levante recibe al Sporting de Gijón a las 4:15, el Deportivo visita el Pepico Amat para medirse al Eldense. A las 4:15 también el domingo, partidazo que puede marcar mucho si se aprieta todavía mucho más la clasificación arriba o se escapa el que ahora mismo está en ascenso directo. El Huesca, que recibe al Granada. A las 6:30 el Zaragoza se mide al Burgos y a las 9 de la noche el Oviedo recibe al Albacete. También se ha conocido hoy algo que se estaba reclamando, porque tan solo se conocían los horarios de esta jornada y de la siguiente, en donde el Almería, recordemos, el sábado a las 9 de la noche juega en el campo del Molinón, Enrique Gastroquini, ante el Sporting de Gijón. Pues bien, hoy se ha conocido los horarios de ese puente del Día de Andalucía en el que el Almería recibe al Málaga. ¿Podía ser la posibilidad de que tocase ese Día de Andalucía, que sea el viernes? Pues no. El partido será el sábado 1 de marzo a las 9 de la noche, la Unión Deportiva de Almería, que recibirá al Málaga. Como decimos, sábado 1 de marzo. Para este fin de semana dejamos el fútbol profesional, bajamos a la segunda ref, en donde el domingo a las 11:30, partido en todo lo alto, en el grupo cuarto de la segunda ref, en tierras murcianas, la Unión Atlético, el líder con 41 puntos, recibe al cuarto clasificado, lo que es lo mismo, el equipo de Alberto Lasarte, el filial de la Unión Deportiva Almería. En cuanto al grupo noveno de la tercera división, los dos equipos almerienses que están en zona de descenso, el Polideportivo Almería, mejor dicho, Polideportivo Ejido, empezamos por horario, mañana a las 6 de la tarde juega en el campo del Mijas Las Lagunas, mientras que el Polideportivo Almería el domingo a las 12 de la mañana recibe al Martos. En el grupo decimotercero, el Pulpileño, que está sexto clasificado en su grupo, fuera de los puestos de periodo de ascenso, se mide el domingo ante el filial del Cartagena, en Cartagena B, que está decimosegundo con 25 puntos, los almerienses sextos con 35 puntos. Dejamos el fútbol, nos centramos en páginas polideportivas. Mañana el conjunto de Unicaja Costa de Almería tiene que rendir visita al campo del Conecta Balear Manacor. Es lo mismo, el séptimo clasificado, los almerienses, se miden al cuarto clasificado, el Manacor. Los almerienses, después de ganar la pasada jornada 3-2 ante el grupo Ercesoria, segundo clasificado de esta Superliga Masculina de Voleibol. Último partido antes de que los 8 primeros clasificados, al final de la primera vuelta, jueguen a partir de la próxima semana pues la Copa del Rey de Voleibol en Zaragoza. Mientras que en el fútbol sala, mañana a las 6:30 de la tarde, Inagrup elegido Fútbol Sala, que es octavo clasificado, visita la cancha del Sala 5 Martorell. Será, como decimos, mañana a las 6:30 de la tarde, el Sala Martorell, que es decimotercero, con 20 puntos, rozando los puestos de descenso. Mientras que acabamos hablando de balonmano femenino, el Agrinova Costa Almera Roquetas, que es penúltimo clasificado con 6 puntos, recibe el domingo a las 12:30 de la mañana en el pabellón Juan González Fernández, el pabellón del Parador, al conjunto del Pozuelo, que está decimoprimero con 2 puntos más que las almerenses. Así que partido vital en la lucha por evitar el descenso. Enseguida analizamos ya todo lo que puede ocurrir el lunes a partir de las 8:30 de la tarde en el U de Almería Stadium entre el Almería y el Elche.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
3:36 antes de analizar el partido con nuestro analista de cabecera en esta segunda parte de la temporada, con Michael, vamos a escuchar lo que ha dicho el técnico del Elche, Eder Sarabia, en una extensa comparecencia de prensa, no por el número de preguntas, sino por la longitud de sus respuestas. Habla Eder Sarabia de que su equipo, el Elche, va a llegar con mentalidad ganadora para intentar imponerse a la Unión Deportiva Almería.
Nosotros somos exigentes con nosotros mismos, yo el primero que salgo aquí y me expongo y os hablo siempre con total naturalidad y honestidad. La verdad que me comparo con el resto de los equipos, porque al final esto es una competición en la que te comparas con el resto, y me veo muy bien, me veo muy preparado, me veo tremendamente convencido de lo que vamos a hacer el lunes allí, y tremendamente preparados para ganar. Y es la mentalidad con la que vamos a ir, porque además creo que tenemos poco que perder y tenemos mucho que ganar. Entonces la mentalidad es de ir con todo, de ir a por todas, de ser valientes, de desarrollar nuestro juego, de estar preparados para enfrentarnos a un gran equipo con grandes individualidades que tienen capacidad de hacerte daño, que tienen capacidad de hacerte gol, pero que tenemos que tener la fortaleza mental de superar las dificultades.
Puede dar la sensación de que piensa que se enfrentan a un equipo inferior en cuanto a calidad, para nada. Elogios a la Unión Deportiva Almería.
Es verdad que ha planteado diferentes cosas, que no tiene igual patrones. No, en casa tiende a hacer esto y fuera tiende a hacer lo otro. Bueno, pero es un equipo con muchas variantes, que te puede ir a apretar más arriba, que puede ser un poquito, que se puede replegar un poco más, que tiene jugadores que creo que para adelante aprietan bien, que son fuertes, que luego con espacios te pueden hacer daño, que tienen muchos recursos también para atacarte y elaborar más y generarte dificultades.
Pues eso, habla de la Unión Deportiva Almería, al que reconoce que es un equipo pues con jugadores de primera división.
Vamos a ver con respecto a lo que hicieron aquí, qué cosas repiten, qué cosas no, con respecto a lo que vienen haciendo últimamente. Bueno, la posición de algunos jugadores sí que nos va a condicionar, pero más o menos la tenemos un poco todo hablado y trabajado, y entre mañana y pasado y luego la reunión que tenemos a la tarde hoy, pues acabaremos de ir perfilando todo. Un equipo con tremendos recursos que, como decimos, seguramente no esté en ese mejor momento suyo, pero que en casa contra nosotros pues tenemos que esperar que ponga lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a necesitar nosotros también estar a la altura y, como he dicho, sobre todo ser muy fuertes para desarrollar lo que queremos hacer y para tener la capacidad de superar los momentos difíciles que ellos nos van a generar, porque se los generan evidentemente a todos los equipos, son un equipo de primera división.
¿Cómo llega su equipo al UD Almería Estadio en el próximo lunes?
La verdad es que llegamos muy bien, es que es la realidad. El otro día hablábamos y éramos bastante autocríticos y luego también creo que un poco la sensación que quedó también incluso en vosotros y en la afición era de que no había sido un buen partido, de que eso, que nos salvó el VAR, que es verdad que nos dio dos situaciones a favor, pero que eran claras y que para eso está el VAR, pero que estamos muy bien. O sea, el partido del otro día, la primera media hora es buenísima. O sea, buenísima, un rival que no pasa ni del medio campo, que la que para Mati allí es en fuera de juego 5 metros y que estábamos presionando bien, controlando el juego, generando situaciones que es...
Eso, que estaban controlando la situación contra el Tenerife, pero... Se le ha preguntado también esta mañana por esa gran diferencia entre los puntos que consigue en casa y los puntos que consigue o que deja de conseguir a domicilio.
Evidentemente que nos está costando un poco más fuera puntuar. Creo que sí que venimos en unos cuantos partidos que han sido buenos fuera de casa. Creo que seguramente fuera de casa hemos merecido en algunos campos más cosas. Bueno, sin ir más lejos, pues venimos de ese partido en Miranda, donde creo que tuvimos a un buen nivel la primera parte hasta la expulsión y que luego, pues es verdad que ahí pues ya el rival se impuso totalmente, ¿no? Pero no somos un equipo que plantee las cosas diferente, que transmita cosas diferentes. Sí que es verdad, creo que como la mayoría, pues en casa nos sentimos más fuertes.
Pues eso, que en casa se sienten más fuertes. Y una duda, ¿el balón para quién? Porque los dos equipos lo van a querer.
Nosotros dárselo no se lo vamos a dar. Otra cosa es que sean capaces de quitárnoslo. O que por momentos, pues como digo, ¿no? Como decimos muchas veces y como he dicho en este partido en concreto, va a haber momentos que nos van a comprometer, va a haber momentos que nos van a meter atrás, va a haber momentos que nos va a tocar defender el área como tigres, va a haber momentos que vamos a tener posibilidades también de contraatacar, donde creo que ahí también podemos ser buenos y hemos sido buenos durante esta liga. Va a haber momentos donde no podamos combinar tanto y tengamos que ser más directos, donde creo que también tenemos muy buenas alternativas. Entonces el partido no va a ser lineal durante 90 y pico minutos, entonces va a tener esas diferentes fases.
Y con esos números malos a domicilio de esta temporada de el Elche, firma el empate porque, igual que el otro día el Real Oviedo, el empate le valía bien para ganar el corral particular a la Unión Deportiva de Almería, el empate al Elche le sirve para seguir una jornada más por encima de la Unión Deportiva de Almería, pero el corral particular lo perdería. La Almería ganó en el Martínez Valero en la primera vuelta. ¿Lo firma el empate?
La verdad que dependerá del partido, porque si es un partido en el que se están imponiendo en ese tramo final y te han generado ocasiones y demás, pues igual el empate puede ser bueno. Pero si por otro lado nosotros estamos siendo superiores y llegamos y estamos generando ocasiones y estamos siendo capaces de controlarles y que se juegue mucho más en campo de ellos que en nuestro, pues la intención será de buscar el partido. Entonces, la idea que, ya te digo, nosotros, la idea que hemos transmitido desde el miércoles que volvimos a entrenar fue que vamos a ir a ganar con todo y que esa es absolutamente la mentalidad, como es siempre, pero en este caso sí cabe un poquito más, y es lo que estoy intentando transmitir a los jugadores por lo que digo, porque si miramos la clasificación y nos ganan, ¿qué nos van a pasar? De un punto. ¿Cuánto supone esto con los 40 y pico que todavía quedan, ¿no? Y que alguno de los de arriba se nos va un poco si perdemos, pero ya se ha visto que nadie se va a salir de la tabla en esta categoría. Entonces creo que nos va a ir mejor y además nos ha ido mejor en la liga en prácticamente siempre, siendo valientes, siendo nosotros.
Pues 3 de la tarde, 44 minutos. Enseguida analizamos el partido ya con números y con datos con Michael.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos.
Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Alcanzamos el ecuador de nuestra última media hora, de nuestro programa. 3:45 PM. Y saludamos ya a Michael para analizar el partido del lunes. 8:30 PM, UD Almería Stadium, Almería contra el Elche. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Se viene un partidazo contra el Elche Club de Fútbol de Sarabia, con 46 puntos el Elche, empatado con el Huesca, que estaría en plaza de ascenso directo como segundo, a tan solo a 2 del Racing de Santander, que va primero, que tiene 48, en toda esta ecuación, en Almería con 44 puntos, pues está a tiro de darle alcance en caso de que le ganara. Incluso hipotéticamente, ganando el partido la Unión Deportiva de Almería, podría ponerse hasta segundo, si se dieran los resultados. Primeramente, ganando su partido contra el Elche, que es un rival bastante duro, y se va a ver un gran partido, totalmente convencido de ello.
Hemos escuchado la teoría de Eder Sarabia, pero en números, ¿cómo llega el Elche?
El Elche viene de ganar como local al Tenerife 2-0. Si bien es cierto que de sus últimos 5 partidos ha ganado 3, pero debemos tener en cuenta que empató en campo del Sporting de Gijón 1-1 y su último partido como visitante fue contra el Club Deportivo Mirandés, en el cual perdió 3-0.
¿Cómo suele jugar el equipo de Eder Sarabia?
A nivel de estructura de sistema de juego, bueno, ya sabemos todos que Sarabia, por una parte, suele utilizar línea de 4 en 1-4-3-3, ese es su sistema, digamos, de partida base. Pero no debemos de olvidar que normalmente, y se ha dado porque, por ejemplo, en su última salida contra el Club Deportivo Mirandés, que son equipos que también juegan con 3 centrales, él siempre se adapta también y jugó 1-5-3-2 y ya lo hizo en su momento, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el Granada, que jugamos con 3 centrales. Y también lo hizo. Lo referencio porque son los 2 sistemas que suele utilizar. Tampoco podemos descartar nada. Si bien es cierto que, sabiendo que la Unión Deportiva de Almería juega de 4, no creo que cambie a defensa de 3, pero bueno, tengo que decirlo. Y mi sensación es que va a dar continuidad y jugará 1-4-3-3.
Hablamos del sistema defensivo.
Es un equipo que sus posicionamientos siempre suelen ser en bloque alto. Es el segundo bloque más alto del campeonato y presenta la segunda línea defensiva más adelantada. Dicho esto, pues bueno, espero un equipo agresivo que no tiene inconveniente en ciertos momentos de emparejarse a pares, es decir, ir mano a mano en esa presión y quedarse uno contra uno. Debemos de tenerlo en cuenta porque espero y visualizo que va a ser un equipo agresivo, valiente, que no va a especular y que vaya a buscar a la Unión Deportiva de Almería arriba. Si tiene que quedarse uno contra uno en la última línea, lo va a hacer.
Números defensivos.
Además, el Elche es el equipo al que menos están rematando sus rivales esta temporada y es el equipo que menos goles ha encajado hasta la fecha, es el menos goleado, exactamente, con 19 goles recibidos. El Elche, a pesar de ser el sexto equipo con menor porcentaje de remate de rivales que bloquea, es el quinto equipo que más tienen que rematar sus rivales para hacerle gol. Y es el quinto también equipo con mayor porcentaje de paradas completadas esta temporada por parte de su portero.
¿Algún otro dato defensivo?
Luego tiene como señas de identidad o como particularidad que tras pérdida de balón se activa muy rápido para recuperarlo y es el tercer mayor ritmo de recuperación en el campeonato.
¿Y cuando son superados en esa presión, cuando están en bloque alto, qué hacen?
Una vez que son superados en ese bloque alto, tanto en bloque medio como en bloque bajo, si partimos de ese 1-4-3-3 con línea defensiva de 4, se agruparán, se juntarán en 1-4-1-4-1 para intentar contener y evitar los ataques rivales. Y ahí están presentando datos interesantes porque defensivamente están logrando contener el avance de sus rivales con mucha frecuencia, registrando en esta jornada, en la última sobre todo, el mayor dato del campeonato en eficacia de contención defensiva.
¿Contención defensiva en su propia área también?
Como he referenciado antes, el equipo menos goleado con 19 tantos hasta la fecha de la Liga y el equipo de Sarabia está registrando un rendimiento por encima de la media de la competición, siendo en esta jornada el cuarto equipo con mayor dato en eficacia de evitación.
Dejamos la defensa en el aspecto ofensivo, que ahí es donde se nota mucho, creo, la mano de Eder Sarabia, ¿no?
En cuanto a la fase ofensiva, es un equipo que lleva el sello de Eder Sarabia, ¿vale? Se está mostrando un equipo muy dominante con balón en esta temporada. Son el equipo con mayor dato prácticamente en todas las métricas de estilo de juego ofensivo, y eso lo hace muy peligroso porque es un equipo que te va a intentar someter con el balón, buscarte, atraerte para con pases verticales romperte líneas de presión. Y para mí tiene una característica que lo hace aún más peligroso, y es que no solo son capaces de generar situaciones de ventaja desde o a través del pase. Tiene por características propias de jugadores en su plantilla que son capaces estos jugadores, la gran mayoría, de eliminarte mediante conducciones. Y eso para mí lo hace aún más peligroso porque no le hace previsible en secuencias de pases. Es decir, por ejemplo, Feba o Nico o Josán, cualquiera de ellos con conducciones son capaces de superar esas líneas de presión, y a partir de eliminar al par genera desajustes en los entramados defensivos de sus rivales.
Está claro que tienen variedad, ¿no?, en el juego.
Son capaces de atacar a equipos que te vienen a presionar, pero que también son capaces de someter a equipos que se pongan en un o se sitúen en un bloque medio bajo. Y es que además es el equipo con mayor dato de iniciativa de juego en ratio de posesión. En la elaboración ofensiva es el tercer equipo con mayor dato de ritmo en circulación en esta temporada. Es decir, no suma pases en los que no te generan ventaja. Todo lo contrario, son capaces de verticalizar, encontrar al hombre libre entre líneas y ahí generarte bastantes desajustes.
Más datos ofensivos.
También hay datos que corroboran esa capacidad para someter al rival, ya sea desde el pase o eliminando líneas de presión mediante esas conducciones verticales. Y es que es el equipo del campeonato que más pases completa, pero sobre todo es el equipo que más pases ha completado en el último tercio de campo, que es al final, en ese último tercio, la diferencia entre los equipos que someten y sobre todo hacen daño a los rivales. Un dato bastante interesante, nos hace ver un poco el potencial del equipo que va a tener la Unión Deportiva Almería enfrente.
¿Números en el área?
Y en los últimos metros, en zona de finalización o defensa de área de los equipos rivales, el Elche es el cuarto equipo que más está centrando al área y son el sexto equipo que más remata. En cambio, el déficit del Elche está llegando de cara a los últimos metros, donde es el octavo equipo que más tiene que rematar para hacer un gol.
¿A balón parado?
El Elche es el segundo equipo que menos acciones de balón parado tiene a favor esta temporada. Además, los de Eder Sarabia son el equipo que menos concede, mientras que el Elche no ha concedido ningún penalti esta temporada, como dato interesante. Exceptuando los penaltis, el Elche solo ha anotado 3 goles en acción a balón parado, 1 tras córner y 2 tras faltas. El Elche es uno de los equipos que ha dispuesto de más penaltis a favor esta temporada, también como dato interesante. Ha dispuesto de 6 penaltis, 4 de ellos acabaron en gol.
¿Con qué jugador te quedas?
Jugadores destacados, tiene muchos y muy buenos que me gustan bastante. Es verdad que tienen algunas bajas. Me voy a quedar con Alei Feba, porque es un centrocampista que va un poco en cuanto a la capacidad de generar ventajas con pase, pero sobre todo, como decía anteriormente, a eliminar línea de presión mediante esas conducciones, con mucha visión de juego. Es capaz de dar continuidad y de asociarse con compañeros. Todo el sistema táctico, sobre todo ofensivo de Eder, lo veo un jugador bastante importante y clave en esta temporada.
¿Y con qué partido, con qué jugador te quedas de la jornada?
Voy a quedar con el Racing de Santander Cádiz. El Racing, porque necesita ganar como local, perder hipotéticamente el primer puesto y sobre todo posible plaza de ascenso directo e intentar mantenerse. Ya sabemos que de los últimos 5 partidos viene de empate, 3 victorias y una derrota. Y el Cádiz, bueno, viene en línea de que ha ido mejorando en estos últimos 5 partidos con 2 empates y 3 victorias y va escalando posiciones. Me ha costado muchísimo decidirme por algún jugador porque en ambas plantillas hay varios y muy buenos. Como jugador destacado esta semana Me voy a fijar en el delantero centro del Cádiz, en este caso Cris Ramos, que viene además de hacer gol, segundo máximo goleador del equipo con 7 tantos. Es la principal referencia ofensiva cuando el Cádiz decide iniciar juego en largo, siendo el quinto jugador con más duelos aéreos disputados de la liga y el séptimo que más ha ganado. Es el tercero en mayor velocidad alcanzada. En cuanto a kilómetros, en total creo que han sido unos 35 kilómetros hora, o sea que es un jugador potente y veloz, aparte de liderar disputa a partir de que busquen balón directo sobre él y poder jugar en campo rival, pues es un jugador, como estamos viendo, rápido, potente, que va al espacio, con mucha presencia en área. Me quedo con este jugador.
Gracias, Michael. Hasta la próxima semana.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Maya 1,5 kilos o 5 kilos a 0,83 euros el kilo. Hasta el 16 de febrero en Península y Baleares, para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Y como este fin de semana, hasta el lunes a las 8:30, no juega la Unión Deportiva de Almería, pues buen momento para leer un libro, ¿cuál nos recomienda? Esta tarde, Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. ¿Sabías que hubo una época en que la NBA no era el espectáculo multimillonario que conocemos hoy? Sí, hablamos de una liga que estaba literalmente al borde del caos y la guerra.
Sí, sí, con bastante guerras, incluso dos ligas. Cuéntanos.
Hoy vamos a adentrarnos en Cuando la NBA estaba en guerra, un libro que nos revela la lucha, las disputas y los personajes más insólitos detrás del ascenso de la liga de baloncesto más famosa del mundo. Pero no te preocupes, esto no será como una clase aburrida. Prometo drama, risas y hechos que te harán decir, ¿en serio pasó eso?
¿Qué se cuenta en el libro?
Imagina esto, en los años 60 y 70, la NBA, o la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, tenía competencia directa con otra liga, la ABA, o Asociación de Baloncesto Americano. ¿Qué hacía la ABA para ganar? Pues exceso de todo. Canchas psicodélicas, balones de colores y jugadores que se parecían más a estrellas de rock que a deportistas. Por ejemplo, hubo un jugador llamado Marvin Barnes que una vez se negó a subirse a un avión porque la hora de llegada era antes de la hora de salida. Literalmente dijo, no me subiré a ninguna máquina del tiempo. Y lo decía en serio. Además, las dos ligas luchaban tan fuerte que literalmente ofrecían contratos en maletines llenos de dinero en efectivo. Era como una película de gánsteres, pero con baloncesto de fondo. En cambio, en la NBA por aquel entonces tenía equipos que mandaban a jugar a sus jugadores en aviones comerciales normales y corrientes, y no en primera clase, sino mezclados con los turistas.
¿Quién es el autor?
Este libro fue escrito por el autor Rich Cohen y se centra en la temporada entre 1987 y 1988 de la NBA, destacando a figuras emblemáticas como Magic Johnson, Larry Bird, Isaiah Thomas y Michael Jordan, por supuesto, al cual le costó mucho hacerse un hueco en este mundo. Pero tenés que leer el libro para saber eso.
Cuatro jugadores de cuatro equipos distintos.
Los Ángeles Lakers, liderados por Magic Johnson, eran conocidos por su estilo de juego rápido y espectacular, conocido como Showtime. Los Boston Celtics, con Larry Bird a la cabeza, representaban la excelencia en el baloncesto fundamental y una ética de trabajo incansable. Los Detroit Pistons, apodados los Bad Boys o Chicos Malos, con Isaiah Thomas como líder, eran famosos por su defensa más que agresiva y física. Y los Chicago Bulls, donde aún estaban en ascenso, un joven Michael Jordan comenzaba a mostrar destellos de la grandeza que definiría su carrera mucho más tarde.
¿Por qué esta temporada?
Esta temporada es considerada por Cohen, el autor, como una de las más intensas y competitivas en la historia de la liga, donde la rivalidad entre equipos y jugadores alcanzaron su punto máximo. El libro profundiza en la historia de cuatro equipos históricos y su estrella legendaria: Los Ángeles Lakers, Boston Celtics, Detroit Pistons y Chicago Bulls.
¿Qué cuenta el autor?
El autor, Cohen, explora no solo las hazañas deportivas de estos jugadores, sino también sus trayectorias personales y cómo sus historias se entrelazaron durante esta temporada memorable, como si fuera una película. Además, el libro ofrece una visión detallada de cómo la NBA durante esta época se transformó en un fenómeno cultural, con jugadores que se convirtieron en iconos globales y rivalidades que capturaron la imaginación de los fanáticos en todo el mundo.
¿Habla de los jugadores?
Pues sí, ahora vamos con los personajes, que son el alma de este libro. Y vamos con los más locos de la NBA antigua. La NBA de los primeros años no solo era una batalla de ligas, también estaba llena de personajes inolvidables. Uno de ellos era Wilt Chamberlain, el hombre que, según decían los fanáticos, podría haber jugado contra Superman y ganado. Pero aquí va el dato curioso. Wilt no solo anotaba puntos en la cancha. Según sus propias palabras, tuvo más de 20.000 relaciones en su vida. Sí, 20.000. Matemáticamente, eso significa que tenía más actividad fuera de la cancha que dentro. Otro gran personaje fue Dennis Rodman, que llegó años después, pero encajaría perfectamente en esta época. Una vez, en pleno partido, pidió un tiempo muerto para arreglarse el maquillaje. Y es que algunos jugadores eran tan impredecibles que si hoy jugaran serían los más famosos de TikTok. Pues sí, ¿sabía que Michael Jordan ganaba más dinero con sus zapatillas que con su contrato como jugador? Pues no, el libro no solo cuenta los momentos más locos, también muestra cómo la NBA dejó de ser un espectáculo caótico para convertirse en una máquina organizada y millonaria. Y todo cambió gracias a una figura clave, David Stern. Cuando Stern tomó el control, convirtió a jugadores como Magic Johnson, Larry Bird y Michael Jordan en estrellas globales. La NBA pasó de ser una guerra interna a un fenómeno internacional.
¿Tu resumen?
Cuando la NBA estaba en guerra, no solo cuenta historias locas, sino que también nos enseña cómo el caos puede transformarse en grandeza. Así que la próxima vez que veas un partido de la NBA, recuerda, detrás de esas luces y estrellas hubo drama, balones de colores y, por supuesto, una máquina del tiempo rechazada por Marvin Burns.
¿Nos cuentas algo más?
Me encantaría seguir contándote otra anécdota muy impactante, pero es que quiero que leas el libro porque es demasiado.
Lo haremos, lo haremos. Gracias y hasta la próxima semana.
A ti, hasta la semana que viene.
Llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz.